Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Muy buenos días, bienvenidos a Señal Informativa en esta primera emisión aquí en Puerto Vallarta, amigos del auditorio. Les recordamos que estamos transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa para esta gran región de Jalisco y Nayarit, transmitiendo a través del 104.3 FM. Así es. Y desde luego también a través de internet en la página de radio www.radio.udg.mx/Vallarta, en la página del CUC www.cuc.udg.mx. Ahí también nos puede usted sintonizar en las redes sociales, en Facebook, en Twitter. En Facebook estamos como Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta 104.3. Lo busca y automáticamente también nos estará sintonizando, escuchando este espacio informativo. Bien, vamos a dar inicio a la información y les recuerdo que tenemos un WhatsApp. Este WhatsApp que es el 322-108-41-29. Repito, 322-108-41-29 para que nos dejen sus mensajes. Y ya tenemos algunos mensajes en las redes sociales que más adelante con mucho gusto vamos a comentar. Esta mañana de miércoles 12 de febrero, estas son las noticias. El Ayuntamiento de Puerto Vallarta deberá avalar en sesión de pleno la extinción del fideicomiso de turismo, proceso con el cual Javier Aranda dejaría la dirección de Fidetur. Así es, del fideicomiso de turismo. Destaca el presidente municipal de Puerto Vallarta, Arturo Dávalos, el trabajo que en coordinación con las diferentes autoridades se realiza por la seguridad. Esto tras reunirse con Daniel Martínez Terrones, director local de la Fiscalía del Estado, y Miguel Santana, Ministerio Público. Presenta Puerto Vallarta de Corazón para el Mundo. Esta iniciativa organizada por el Centro Universitario de la Costa, la Secretaría de Turismo Jalisco y la Dirección Municipal de Turismo, la cual estará esta exposición en el malecón. Ya le vamos a tener detalles sobre estos corazones de los artistas que han colaborado, de estos corazones que representan, bueno, pues a Puerto Vallarta de Corazón para el Mundo. En más noticias, de Puerto Vallarta será sede de la reunión anual del Grupo Tortuguero de las Californias, que busca generar políticas de protección hacia esta especie de la tortuga y colaborar con la red de campamentos de tortugas. Requiere el Centro de Control y Salud Animal mayores recursos para mejorar sus instalaciones, comprar equipo técnico, por lo que realizarán una cena con causa para recaudar fondos. Y en Bahía de Banderas, el presidente municipal, el doctor Jaime Cuevas, bueno, pues se trasladó a la Ciudad de México a abordar diferentes temas, a gestionar diferentes acciones en beneficio del municipio de Bahía de Banderas. Entre ellos, hizo un llamado a la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente para que ponga orden a quienes ofrecen paseos a caballo en las playas. Recordemos que hubo un accidente en las playas, motivo justamente por estos paseos a caballo. Es necesario buscar ayudar de los gobiernos federal y estatal para apoyar a los productores de frijol afectados por las recientes lluvias. Así aseguró Victoriana Jiménez, subdirectora de Desarrollo Rural de Bahía de Banderas. Bueno, en Bahía de Banderas están las exposiciones como las que se han celebrado en las últimas semanas en diferentes poblados, como en bucerías. Y bueno, pues ya vienen algunas otras de las cuales le vamos a tener información. En más noticias de Puerto Vallarta y de Bahía de Banderas, de Jalisco y Nayarit. En Puerto Vallarta, como ya le comenté, sobre la reunión del presidente con el nuevo director de la Fiscalía en Vallarta, también invitan a participar en el premio Puerto Vallarta 2020. Las personas elegidas serán reconocidas en sesión solemne del ayuntamiento el próximo 31 de mayo. Brinda DIF Puerto Vallarta apoyo a las asociaciones civiles. En más información, elementos de la Guardia Nacional retiraron esta madrugada al grupo de ejidatarios de El Zapote, que desde hace 87 días mantenían tomado el estacionamiento del Aeropuerto Internacional de Guadalajara. Con 61 casos confirmados de dengue, Jalisco se ubica en el cuarto lugar a nivel nacional este año. El año pasado ocupó el primer lugar y así lo revelan las cifras de la quinta semana epidemiológica de la enfermedad, en las cuales Nayarit ocupa el séptimo lugar, sitio con 41 casos confirmados en lo que va de este año. Mientras tanto, en el caso de la influenza estacional, hasta el pasado 6 de febrero, Jalisco suma 181 casos positivos y 12 defunciones, ubicándose como la cuarta entidad con más casos. Asegura la Secretaría de Salud Jalisco tener un 92% de cobertura en vacunación contra la influenza, por lo que exhorta a la población a aplicarse la dosis. ¿Usted ya se vacunó? En Nayarit se reúne el vocero de la Comisión de la Verdad de Nayarit, Rodrigo González Barrios, con representantes del gobierno federal para brindarle medidas de protección tras los recientes atentados en su contra. En más noticias, el Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde, va a participar en la aplicación de una vacuna contra el VIH, la cual será aprobada también en Canadá, Australia, Estados Unidos y Perú. Académicas e investigadoras de la Universidad de Guadalajara exhortan a las niñas y jóvenes a no dejarse vencer por los estereotipos y dedicarse a carreras relacionadas con las ciencias y las matemáticas. Y en más información, garantiza el gobierno federal que no operará con intermediarios en el sector salud, pero sí negociará directamente con farmacéuticas. Así lo asegura el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell. Aprueba el Pleno de la Cámara de Diputados un punto de acuerdo para pedir que el gobierno fortalezca los protocolos de prevención para evitar el contagio, propagación del coronavirus. Y en el ámbito internacional ascienden a más de 44.500 el número de casos por el coronavirus en China, el cual ha sido denominado por la Organización Mundial de la Salud como COVID-19, mientras que los fallecidos ascienden a 11.113. El senador estadounidense Bernie Sanders obtiene la mayoría de los votos en la elección primaria en New Hampshire y lo que se mantiene como aspirante favorito a la candidatura presidencial por el Partido Demócrata. Así es, amigos del auditorio, pues ahí tiene usted al senador Bernie Sanders, que obtiene la mayoría de los votos. Todavía faltan algunos otros distritos y ya le estaremos informando, porque esto, bueno, desde luego en Estados Unidos están muy al pendiente.
Hoy, miércoles 12 de febrero, celebramos el onomástico de Saturnino y Ludano. Si conoces a alguien con uno de estos nombres, felicítalos. Y un día como hoy, pero de 1947, se reconoce a nivel municipal el derecho de las mujeres a votar y ser votadas. Así como en 1959 se crea la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos como dependencia de la Secretaría de Educación Pública. Hoy también es Día Mundial contra el Uso de Niño Soldado y Día de Darwin.
Gracias a Brenda Reyes. Amigos del auditorio, nos vamos rápidamente con la información, las finanzas, la economía en nuestro país. Por lo pronto, comentarles que Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Internacionales, destaca la disminución del 74% del flujo migratorio en la frontera con Estados Unidos. Y bueno, también para comentarles esta mañana sobre, esta mañana ya lo anunciaba, el presidente de México enviará al Congreso la iniciativa de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para reformar al Poder Judicial. Muy interesante esto y el discurso que dio esta mañana el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por otro lado, comentarles, suben los precios de las gasolinas por tercer mes consecutivo, cuando se había dicho que no subían. Le comento rápidamente y usted para que lo verifique y vea quiénes sí y quiénes no, pero a pesar de las reducciones en los precios del spot de Estados Unidos, pero gracias a los impuestos que cobra el gobierno federal, en enero los precios al consumidor de los combustibles obtuvieron varios aumentos, tres aumentos, a pesar de las reducciones en los precios de spot de Estados Unidos, pero gracias a los impuestos que cobra el gobierno federal, en enero los precios al consumidor de los combustibles automotrices tuvieron aumentos mensuales por tercer mes consecutivo y alcanzaron los niveles más altos de los últimos 9 meses, luego de que la gasolina regular llegó a 19 pesos con 52 centavos por litro, en el promedio nacional con un incremento de 8 centavos por litro en comparación con diciembre pasado. Ya abrieron los bancos, amigos del auditorio, también las casas de cambio y desde luego ya opera la Bolsa Mexicana de Valores, para comentarles rápidamente sobre la cotización. El dólar se está cotizando a la compra 18 pesos con 9 centavos, a la venta 18 con 94. El dólar interbancario se compra 18 pesos con 62 centavos, se vende a 18 con 64. El dólar canadiense se compra 14 pesos con 5 centavos, se vende a 14 con 6. Mientras tanto, el euro se compra a 20 pesos con 4 centavos, se vende a 20 con 59.
Señal Clima.
Y escuchemos al experto en meteorología, el maestro Víctor Manuel Cornejo López, jefe de la Unidad de Meteorología del Centro Universitario de la Costa y miembro del Comité Científico de Protección Civil de la Bahía. Adelante, maestro, lo escuchamos.
¿Qué tal, Susana? Amigo Radio Escuchas, muy buenos días. Bien, pues poco más dinámica se torna la atmósfera en el país. El frente frío que estaba estancado en el sector noreste del territorio nacional es reforzado por otro que se desplazó por la zona fronteriza y hoy como uno solo saldrá a los mares del Golfo de México y se desplazará por las costas de Tamaulipas y Veracruz, provocando efectos de norte moderado. Por otro lado, un jet, es decir, una corriente de viento en forma de chorro en la altura, arrastra nubosidad del Pacífico cruzando el país en forma diagonal desde Bahía de Banderas hasta el norte de Coahuila y Tamaulipas. Se pueden dar algunas lluvias ligeras a lo largo de ese trayecto. Mientras tanto, tiempo cálido y estable sigue imperando en los estados del Pacífico Sur, Sureste y Península de Yucatán. Aquí en la región de Bahía de Banderas habrá cielos parcialmente nublados gran parte del día, con buenos ratos de sol al mediodía. La posibilidad de lluvia no es muy alta, pero no se descarta alguna que otra ligera y dispersa, sobre todo cercano a las montañas. Ayer la temperatura máxima fue de 29 grados y medio, hoy es de esperarse un valor poco menor. En este amanecer, la temperatura mínima fue de 19.5 grados centígrados. De momento eso es todo. Adelante, Susana.
Gracias, gracias al maestro Víctor Manuel Cornejo. Amigos del auditorio, esto del fideicomiso y que ya el propio gobernador pues toma el control del fideicomiso, él es el presidente de este fideicomiso de turismo, pues déjeme comentarle que falta que el ayuntamiento vallartense avale en sesión de pleno la extinción del fideicomiso de turismo, proceso con el cual Javier Aranda, todavía director del Fidetur, pues dejaría este cargo. Javier Frías nos tiene el reporte al regreso de la pausa.
En un momento regresamos a Señal Informativa con Susana Carreño. Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño.
Vamos con más. Ya escuchó usted estos mensajes de Puerto Vallarta de Corazón para el Mundo, que organiza el Centro Universitario de la Costa. Bien, más adelante vamos a tener la intervención del rector del Centro Universitario de la Costa, el doctor Jorge Téllez López. Ayer en conferencia de prensa quedaba a conocer pues esta campaña, como ya escuchó usted, inspirada en el amor a este puerto, Puerto Vallarta. Bien, nos vamos a esta información. El Ayuntamiento de Puerto Vallarta deberá avalar en sesión de pleno la extinción del fideicomiso de turismo, proceso con el cual Javier Aranda deja la dirección de Fidetur. Y bueno, desde luego también, como ya lo anunciamos aquí, después de que el gobernador primero ordenara una auditoría al fideicomiso, posteriormente dijo que el fideicomiso pues se renovaría y él va a presidir el fideicomiso de turismo de Puerto Vallarta. Vamos con Javier Frías, que nos tiene la información. Adelante, Javier.
El pleno del Ayuntamiento de Puerto Vallarta tendrá que sesionar de manera extraordinaria para poder culminar la extinción del fideicomiso, toda vez que al ser el donante de los recursos obtenidos a través del impuesto sobre el hospedaje, se debe realizar este proceso, según dio a conocer Huilardo Saavedra González, director general de Desarrollo de Turismo Regional de la Secretaría de Turismo de Jalisco, SECTURJAL.
Que en estos momentos lo que es un hecho es que ya se dio cauce para la extinción del actual fideicomiso. Es algo que tiene que hacerse a través del Ayuntamiento de Puerto Vallarta. Tiene que sesionarse de manera extraordinaria porque hacer él precisamente quien era el donante de los recursos, pues ya da por terminada la relación con el fiduciario y por lo tanto se extingue el fideicomiso.
Durante la reunión de este martes en las instalaciones del fideicomiso, estuvo presente Juan Partida Morales, secretario de Hacienda Pública del Gobierno del Estado de Jalisco, quien dio a conocer que se llegó a la conclusión y al acuerdo de que se realizaría el finiquito de este organismo, añadió Saavedra González.
Hoy la reunión del fideicomiso tenía como finalidad proponer ya el fin del fideicomiso, puesto que ya el municipio que era el donante pues dejó de serlo y el cobro del impuesto pasó precisamente a manos del gobierno del estado. O sea, ya hay una publicación en el Diario Oficial donde se establece que a partir del 1 de febrero, bueno, pues se constituye el nuevo fideicomiso que está precisamente en este caso ahora presidido por el gobernador del estado de Jalisco, ¿no?
De la misma manera, con la extinción del fideicomiso, Javier Aranda Pedrero dejó de ser director general de este organismo, según dio a conocer la regidora Guadalupe Guerrero Carvajal, presidenta de la Comisión de Turismo al interior del Ayuntamiento vallartense.
Cuando se finiquita el fideicomiso, también se acaba el contrato laboral con ellos, que realmente estaban por honorarios, es lo que sé. Y ya la próxima semana, por representación de la Secretaría de Turismo del Estado, va a decir cuál va a ser el nuevo mecanismo de trabajo del nuevo fideicomiso.
Aranda Pedrero dirigió el fideicomiso de turismo desde principios de 2017, cuando llegó en sustitución de Agustín Álvarez Valdivia. Durante su titularidad, el organismo tuvo una proyección nacional e internacional que fue reconocida no solo por los empresarios, sino también por la comunidad turística al incrementar los números de visitantes a este destino de playa. Así pues, será en el transcurso de los próximos días, si no es que en las próximas horas, que el Cabildo Vallartense sesionará para concluir la extinción de este organismo encargado de la promoción turística de Puerto Vallarta, en tanto que será en la próxima semana que se den a conocer los lineamientos e integrantes de este nuevo fideicomiso. Para Señal Informativa Puerto Vallarta, Javier Frías.
Gracias, Javier. Y de la misma manera, bueno, pues estaremos al pendientes, amigos del auditorio, porque este fideicomiso, como ya les comentamos, creado en 1996 cuando era gobernador Alberto Cárdenas Jiménez y presidente municipal de Puerto Vallarta, Fernando González Corona. Hoy cambia, después pues prácticamente de 20 años este fideicomiso, poquito más, y pues vamos a ver cómo funciona ahora. Por lo pronto, también le adelanto que hoy a las 6 de la tarde se va a inaugurar Puerto Vallarta de Corazón para el Mundo, que está organizado por el Centro Universitario de la Costa de la Secretaría de Turismo de Jalisco y la Dirección Municipal también de Turismo, de la cual, bueno, pues exposición va a estar en el malecón. Vamos a ir con nuestro compañero Javier Frías y al regreso tenemos aquí a Ada Colorina, nuestra Ada Colorina. ¿Cómo estás, Ada?
Muy bien, licenciado. ¿Usted?
Pues me da tanto gusto que participen los artistas locales, sobre todo, bueno, vamos a platicar de este corazón más adelante. Vamos a escuchar la en la nota de Javier Frías, esta conferencia que ayer dio el rector del Centro Universitario de la Costa, el doctor Jorge Telles. Adelante.
La Universidad de Guadalajara, a través del Centro Universitario de la Costa, en coordinación con la Secretaría de Turismo del Estado y la Dirección de Turismo de Puerto Vallarta, presentaron la exposición Puerto Vallarta de Corazón para el Mundo. Se trata de 29 corazones de gran formato que conforman piezas de las muestras Tlaquepaquelate y Pueblos Mágicos, mismas que serán expuestas durante 2 meses en esta ciudad. En la presentación, el rector del Centro Universitario de la Costa, Jorge Telles López, estuvo acompañado de Wiliardo Saavedra González, director general de Turismo Regional, de Ramón González Lomelí, director de Turismo de Puerto Vallarta, de Jorge Cariaga Jiménez, presidente de la Coparmex Puerto Vallarta, y de Carla Rubio Flores, directora ejecutiva del Patronato y Coordinación de Exposición, así como de los artistas expositores. En el evento, Telles López destacó este proyecto, el cual viene a establecer lazos de vinculación y cooperación con la sociedad.
La visión de la universidad hoy es la construcción de la sociedad. Es en ese sentido que la universidad está buscando distintas acciones y estrategias que nos permita construir esta sociedad o ser catalizadores. Era importante que un municipio como el nuestro pudiera establecer su propia obra itinerante que permitiera acercar al arte con la sociedad, con el sector empresarial y el gobierno. Y es ahí donde surge Puerto Vallarta de Corazón para el Mundo. Nosotros como universidad nos sentimos agradecidos de ser ese catalizador que pueda promover a nuestro destino e impulsar el bienestar en general a través de una obra de esta envergadura.
Puerto Vallarta, de Corazón para el Mundo, es una obra que es antecedida por muestras de otras partes del estado, como es el caso de Tlaquepaque, con Tlaquepaquelate, o de la Secretaría de Turismo a través de los Pueblos Mágicos en Jalisco de Corazón. Razón por la cual la obra de los artistas Ada Colorina, Adrián Tacano, Alejandro Reynoso, Cherry Sibley, Eugenia Santana, Federico López de la Vega, Hilda Curiel Álvarez, Javier Niño Rodríguez, José Baldi, Petra Glass y Rogelio Díaz, podría visitar otros destinos del país, tal como lo indicó el director de Turismo de Puerto Vallarta, Ramón González Lomelí. Por su parte, Wiliardo Saavedra, director de Turismo Regional de la Secretaría de Turismo, destacó el arte como un vínculo de hermanamiento entre los diferentes destinos de esta entidad.
El que hoy Puerto Vallarta sea nuestra marca de sol y playa más exitosa es por supuesto un pretexto fundamental para que también arrope a otros destinos que son importantísimos para la Secretaría de Turismo, para el turismo en el estado, como son los Pueblos Mágicos. Yo creo que el arte siempre será una forma de unir, es una manera de transfigurar nuestra realidad y es una forma también sin duda de hermanar a todos los visitantes y turistas que pueden llegar a un destino.
La muestra Puerto Vallarta de Corazón para el Mundo es el resultado no solo de la vinculación de la Universidad de Guadalajara con las dependencias gubernamentales, sino también el reflejo del amor que los artistas le tienen a este destino de playa, mismo que los inspira, tal como lo expresó Petra Glass.
Básicamente algo que nos une y nos identifica a todos es el amor a Vallarta, lo que nos ha dado y lo que nos representa. Son tantas cosas, figuras icónicas, lugares, empresas, manos amigas, todo eso que nos hace crear y sentir y representar en estas obras algo de lo que nos ha dado.
La muestra Puerto Vallarta de Corazón para el Mundo estará expuesta a partir de este miércoles en el malecón de la ciudad, mostrando la belleza de este destino de playa y todo aquello que enaltece a Jalisco a nivel nacional e internacional. Susana, estimado auditorio, hasta aquí mi reporte.
Gracias, gracias, Javier. Y bueno, ahora, amigos del auditorio, pues aquí está Ada Colorina, una de las artistas que, como ya escuchó usted, artistas locales que colaboran en esta campaña de Puerto Vallarta de Corazón para el Mundo. Ella ya tiene su corazón de Patas Saladas, su corazón vallartense, y le mostramos a los amigos que nos sintonizan a través de las redes sociales esta colección de corazones que estará, como ya escucharon, esta exposición en el malecón. Y hoy, el 12 de febrero, estos 20, son en total
29
corazones. Sí. ¿Cómo estás, Ada Colorina?
Muy bien, gracias.
Y ya te vimos por ahí haciendo tus trazos para entregar tu corazón, que está basado en las ballenas, ¿no?
Sí, las ballenas.
Háblanos un poquito, ¿cómo recibes el corazón? Tu respuesta fue inmediata de colaborar. Háblanos un poco de esto y de qué te parece la exposición, esta colección de corazones.
Sí, pues la señorita Carla Rubio nos convocó a varios artistas, entonces estuvimos ahí de acuerdo en participar porque pues es para mí es una excelente idea para pues dar a conocer a Puerto Vallarta y aparte darse a conocer uno como artista, pues, ¿verdad?
Sí, déjeme comentarle que hubo una exposición en Tlaquepaque, ¿la viste? Exposición de corazones, allá participaron otros artistas. Desde luego, allá en Tlaquepaque surge la iniciativa y la comparte con otros municipios y la comparte también con el Centro Universitario de la Costa, que es quien pues está organizando esta exposición de Puerto Vallarta de Corazón para el Mundo, para el que mundo. Estará 29 obras artísticas. ¿La técnica cuál es? ¿La que tú utilizaste en este corazón que nuestros amigos del auditorio están viendo ya?
Sí, cada artista seleccionó su tipo de material, pero ellos nos dieron pinturas para nosotros comenzar el corazón. Como es un corazón de material de fibra de vidrio, pues para mí era un poquito más difícil pintar con la pintura que nos dieron, así es que utilicé lo que es pintura en aerosol y un poco de óleo, un poco de otro tipo de pintura.
Fíjate, me dio mucho gusto ver, por ejemplo, está la iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe, sí. Nuestro ícono, sí. La torre de la iglesia, hubo quien pintó, otros como tú, las ballenas que están lindísimas.
Sí.
Y bueno, pues gracias. Se me antoja que estos corazones, así como los hicieron grandes, como tenerlos, la colección de los 29 corazones o hacerlos en réplica. Para que cada quien pueda adquirir uno de esos corazones,
sí.
Y tenerlos, ¿no? Como parte de la colección de esta exposición.
Pues sería una buena idea para recabar fondos, ya sea para alguna organización o no sé.
Fíjate, Ada, no sé si has visto cómo están las letras ahora de la entrada de Puerto Vallarta, las que hicieron con
azulejos.
Ajá. Sí, ya hay una A que ya está tronada, reventada, se ve muy mal.
Sí.
A mí me gustaban mucho las letras con los dibujos de Lepe,
sí.
¿Verdad? Se me hace que eso identifica mucho a Puerto Vallarta y a lo mejor, no sé, podría ser que cada una de estas letras, que son 13 las letras de Puerto Vallarta, que le dan la bienvenida a los turistas, ojalá y que cada artista pudiera hacer y plasmar algo en alguna de las letras. Vamos a ver qué pasa, ¿verdad? Para que esas letras que dan la bienvenida, repito, a los turistas, pues las reparen. Es que todo el mundo se quiere tomar las fotos ahí, qué bueno, pero las destruyen.
Sí.
Entonces, tal vez, aunque le pongas una cerca, la gente se va a saltar. Se va a subir como lo está haciendo a las letras que ya están deterioradas, que ojalá también les den una reparada. Esta historia de las letras, de cómo se fueron dando, quién las financió, en fin, eso es ya para otra nota, como decimos. Pero por lo pronto, agradecerte que tú y otros artistas, bueno, pues participen en esta colección, en esta exposición de Puerto Vallarta de Corazón para el Mundo. Y que hoy es la inauguración para que invites a la gente, a todos tus amigos artistas, que seguramente estarán colaborando en otros proyectos más.
Sí, pues la inauguración es hoy a las 6:00 p.m. en los arcos del malecón, en donde estarán expuestos todos los corazones.
También quiero decirles que Ada Colorina, que forma parte también de los artistas que están aquí en el Museo Peter Gray, ¿tienes cuántas obras ahí?
Tengo una mía y una de mi papá. Ahí sí, está, sí, en la colección.
Sí, ahí. Sí. También hay exposición, la exposición permanente cuenta con, también está Federico de la Vega, sí, que hoy también participa
también
aquí.
También participa.
Y varios artistas que siempre están muy dispuestos a apoyar, a colaborar, como en esta ocasión. Ah, Colorina, muchísimas gracias.
Al contrario, muchas gracias.
Buenos días.
Buenos días.
Nos vamos a la pausa, amigos del auditorio, regresamos con más.
Señal informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Continuamos con más información y en Puerto Vallarta se reúne el presidente municipal Arturo Dávalos con el nuevo director de la Fiscalía en Vallarta. El presidente municipal destacó el trabajo que en coordinación con las diferentes autoridades se realiza por la seguridad de los vallartenses. Se reunió ayer con Daniel Martínez Terrones, quien ya había estado, o sea, quien ya había llegado a esta dirección de la Fiscalía en Puerto Vallarta, y Miguel Santana López, Ministerio Público de la Dependencia, quienes se integran a los trabajos que de manera coordinada mantienen las autoridades de los tres niveles de gobierno en materia de seguridad de este destino turístico. El presidente le dio la bienvenida a los funcionarios estatales que hasta hace poco tiempo se desempeñaban en otra región del estado, a quienes resaltó la labor coordinada, buena comunicación y apoyo que encontrarán en este puerto, pues las autoridades de los tres niveles de gobierno mantienen una estrecha coordinación y se reúnen de manera continua para definir y dar seguimiento a las acciones que emprenden no solo en Puerto Vallarta, sino también en los otros municipios que conforman la región. Insistirá la Secretaría de Turismo de Jalisco para que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, reconsidere la eliminación de los fines de semana largos. Esto ya lo dijo el propio Miguel Torruco Márquez, secretario de Turismo de nuestro país, y ahora, bueno, pues la Secretaría de Turismo Jalisco opina al respecto.
Luego de que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, dio a conocer la propuesta de eliminar los fines de semana y posteriormente dijo que los cambiaría, la Secretaría de Turismo de Jalisco seguirá insistiendo para que el Ejecutivo Federal reconsidere. Según dio a conocer Willardo Saavedra González, director general de Turismo Regional de la Secretaría de Turismo Jalisco.
En pocas palabras, creemos que es un error, perdón el adjetivo ya, pero haremos y seguiremos insistiendo para que se reconsidere dicha propuesta.
Y es que al eliminar los fines de semana largos, no solo se traduciría en pérdidas económicas para el sector, sino también en la pérdida de empleos, destacó el director general de Desarrollo de Turismo Regional de la Secturjal.
Pérdidas serían, no te puedo decir una cifra ahorita, no la traigo a la mano, pero sí serían pérdidas millonarias. Y deja las pérdidas millonarias, sería la pérdida inclusive de empleos, porque los puentes para muchos prestadores de servicios son el momento en que pueden precisamente equiparar sus costos de operación. Es decir, es donde pueden tener recuperación de lo que de pronto a lo largo del año no llega, ¿no?
Tanto la Secturjal como el sector turístico, no solo de Jalisco, sino de todo el país, ha calificado esta iniciativa del mandatario nacional como un grave error y un golpe bajo, toda vez que primero se eliminó el Consejo de Promoción Turística de México, CPTM, y ahora esto, que viene a agravar la situación que ha sido también afectada por las nuevas disposiciones fiscales impuestas al empresariado en el ramo. Susana, estimado auditorio, hasta aquí mi reporte.
Gracias, Javier. Nos vamos a otra información. Puerto Vallarta será sede de la reunión anual del Grupo Tortuguero de las Californias, que busca generar políticas de protección hacia esta especie y colaborar con la red de campamentos de tortugas. Pues vamos con Karina Elizondo, que nos tiene esta y más información que tiene que ver con los animales. Adelante, Karina, te escuchamos.
Así es, Susana Auditorio, muy buenos días. Comentarles en la información que pues la 22ª reunión anual de campamentos tortugueros de anidación y conservación de distintos estados de la República se llevará a cabo en Puerto Vallarta, esto pues llamado como Grupo Tortuguero de las Californias, debido a los ciclos de las tortugas que se tienen distintas agrupaciones de protección, pues todos esos se van a reunir aquí precisamente en Puerto Vallarta. Y al respecto, Vicente Peña Aldrete, miembro del comité organizador, compartió los detalles.
Una vez al año nos reunimos todos estos campamentos, alrededor de unos 100, para intercambiar información, ver cómo les fue a los de alimentación, ver cómo salió la anidación y todavía podernos reunir, convivir y obviamente lo más importante es seguir cohesionando estos esfuerzos en favor no nada más de la tortuga marina, pero de muchas especies que va relacionado a la protección de la tortuga marina.
Y bueno, señaló que el objetivo de la reunión pues es tener ideas específicas para poder hacer acciones de protección en conjunto con las autoridades federales, estatales y municipales. De tal forma, pues se realizan consensos entre los asistentes de estos más de 100 grupos tortugueros. Sigamos escuchando nuevamente a Vicente Peña Aldrete.
De ahí surge un consenso acerca de lo que esté sucediendo, pero más importante, surgen acciones específicas que toda la gente que está en campo ejecuta prácticamente de manera inmediata, obviamente dentro del marco de la ley, pero hay sugerencias que alguien ve y entonces alguien se fija que se va replicando esto y comienzan las acciones inmediatas.
Y bueno, mencionar que el evento tendrá lugar en el auditorio del Tecati el día martes 26 con charlas, conferencias, y el día miércoles 27 de febrero con talleres. Esto es gratuito para todos los interesados que deseen pues asistir, tanto estudiantes, profesionales, hasta el público en general. Y Susana Auditorio, en más información, hablando también sobre temas de animales, de bienestar, Diego Miranda, médico veterinario del Centro de Control y Salud Animal de Puerto Vallarta, pues comentó que existen carencias que hay dentro de estas instalaciones, desde requerir mayor infraestructura hasta equipo costoso para una mejor atención a los animales. Señaló que se requiere un área de aseo para quienes laboran en el centro de control, ya que al estar en contacto con los animales están muchas veces expuestos a propagar enfermedades una vez que salen de labores. En total son 70 perros y 50 gatos que están albergados y diariamente necesitan ser aseados o algunos incluso pues atendidos debido a algunas enfermedades, motivo por el que pues además de la infraestructura es necesario contar con equipo como una planta de luz para poder pues tener energía eléctrica cuando es temporada de lluvias, ya que tienen medicamento y vacunas que requieren refrigeración. Además, el médico señaló que se plantea la posibilidad de hacer obligatorio el uso de microchip para todas las personas que tienen una mascota, un perro o un gato, y así poder ubicar y reconocer al animal si se extravía o causa algún daño. Escuchemos al médico veterinario Diego Miranda.
Trabajamos mucho con heces, trabajamos orina y animales infectocontagiosos, así que necesitamos salir, bañarnos y salir con ropa limpia para no sacar enfermedades de esta área o no salir sucios, ya que al subirnos al camión y mugrosos de heces y llamamos la atención de las personas o del aroma, no es agradable salir oliendo a pipí o popó.
Asimismo, Diego Miranda comentó que otro de los equipos que se necesita es un biodigestor que tiene un costo de alrededor de 50,000 pesos, el cual procesa las heces de los animales para convertirlas en energía y composta. Escuchemos.
Me gustaría tener un biodigestor para tratar las heces, producir gas y electricidad. El gas para tener agua caliente y poder bañar a los animales con agua caliente, así como electricidad para pues tener luz en las noches, más energía.
Bien, pues finalmente extendió la invitación a acudir a una cena con causa para recaudar fondos y apoyar al Centro de Control y Salud Animal. Este evento se llama Cena por un amigo y se realizará el día 28 de febrero en el restaurante Andariego, en el centro de la ciudad, a las 7:30 de la noche, de recaudar más dinero pues para poder tener mejor equipo e infraestructura. Escuchemos.
Se les invita a toda la sociedad que quiera asistir, o si no puede asistir, compra un boleto. Se hacen rifas dentro del evento para recaudar más fondos. Aparte de la compra de boletos, también las rifas con causa. Igual, si quieren hacer un donativo, lo pueden hacer. Pueden traer alimentos, pueden traer arenas.
Esta es la invitación, Susana Auditorio, el viernes 28 de febrero a las 7:30 para una cena de causa a beneficio del Centro de Salud Animal y pues poder comprar todo esto que ya se necesita y que ya escuchamos.
Gracias, Karina. Amigos del auditorio, nos vamos a ir a la pausa. Enseguida regresamos con todas las actividades que tiene el Centro Universitario de la Costa. Ya le comentábamos, hoy a las 6 de la tarde, esta exposición de 29 corazones, 29 obras artísticas que tienen que ver con esta campaña de Puerto Vallarta de Corazón para el Mundo. Por otro lado, déjeme comentarle esto que es muy importante. Probarán vacuna contra el VIH en el Hospital Civil de Guadalajara. Además de México, se aplicarán también en Canadá, en Australia, Estados Unidos y Perú. México va a participar en la aplicación de una vacuna del laboratorio Janssen contra el VIH, la cual es muy prometedora. El Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde, va a ser el centro de aplicación en el área metropolitana de Guadalajara. Así lo informó la coordinadora del módulo del VIH del 22º Congreso Internacional de Avances de Medicina, la doctora Luz Alicia González Hernández. La especialista detalló que 82 vacunas serán destinadas a Guadalajara, un igual número a Mérida, Yucatán, 140 a la Ciudad de México. Además, como ya lo comenté, se probarán también en Canadá, Estados Unidos, Brasil, Argentina, Perú y Australia. Nos vamos a la pausa, ya regresamos.
Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño. Señal Informativa. Comunícate con nosotros al 22-622-33.
Continuamos con más información. Esta mañana, aquí en cabina, la maestra Paola Cortés Almanzar, coordinadora de extensión del Centro Universitario de la Costa, y que, bueno, nos viene a hablar así como de las actividades de la coordinación de extensión, y una de ellas es justamente Sábados en la Ciencia, que ya la tenemos a la vuelta de la esquina. Adelante, maestra, ¿cómo está? Buen día.
Buenos días, licenciada, muchas gracias por su espacio. Obviamente saludamos con mucho cariño y mucho afecto a quienes nos escuchan a través de esta emisión de Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta. Sí, venimos a invitarlos una vez más. A mí me encanta poder visitarla e invitar a nuestra audiencia a este programa que se llama Sábados en la Ciencia. Es un programa que nosotros realizamos en vinculación con la Academia Mexicana de Ciencias, en donde el objetivo es muy específico, ¿no? Difundir la ciencia de una manera divertida, amena, entre los niños y los jóvenes, tanto de México como particularmente en la región de aquí de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas. Ello con la intención de coadyuvar a despertar una vocación científica y el interés y el culto por el desarrollo de la ciencia, ¿no? Justo el día de ayer celebramos el Día de la Ciencia y la Niña.
Así es.
Y es muy importante cómo las mujeres tenemos un compromiso y tenemos la importancia de seguir participando en estos espacios académicos y científicos, específicamente en temas que tienen que ver con perspectiva de género. Pero la intención de este programa es eso, ¿no? Que desde una etapa muy temprana el niño y el joven se empiece a interesar por conocer, descubrir y entender, ¿no?, todos los fenómenos que surgen en su realidad a partir de la ciencia, ¿no? En esta ocasión vamos a tener una conferencia muy divertida. Los niños, sabemos que a veces los niños o los jóvenes o los adultos nos asustan un poco los números. En esta ocasión vamos a tener una conferencia impartida por la doctora María Elena González Ruelas y Nelly Hosten. María Elena es una profesora de aquí del Centro Universitario de la Costa. Nelly es una profesora que va a ser una invitada de este centro universitario, en donde ellas nos van a platicar de los secretos de los números. La intención de esta conferencia es que los niños sepan todos aquellos secretos y todos misterios que hay en función de los números desde una forma divertida, recreativa y lúdica. Nosotros los estaríamos esperando cada sábado que tenemos sábados en la ciencia a las 10 de la mañana en el auditorio Dr. Armando Soltero, que se encuentra ubicado en el edificio de rectoría de este centro universitario. Cabe señalar que esta actividad es totalmente gratuita, es familiar, es abierta al público general, no tiene ningún costo, por supuesto, y los invitamos posterior a esta conferencia a tener un recorrido por el reptilario para que las familias que nos acompañen ese sábado pues puedan conocer la diversidad de flora y fauna que tenemos en el centro universitario. Es decir, tenemos una actividad totalmente un paquete, por decirlo de alguna forma, para que disfruten tanto la ciencia como las instalaciones del Centro Universitario de la Costa y abonar un poquito al tema de la educación ambiental sobre este recorrido que realizan las familias que nos visitan ese sábado.
Muy bien, esto es Sábados en la Ciencia, pero esto es el sábado, Sábados en la Ciencia. ¿Nos repite el horario, maestra?
Claro que sí, es a las 10 de la mañana en el auditorio Dr. Armando Soltero, que se encuentra en el edificio de rectoría de este centro universitario. Les pedimos pues a todas las familias que vengan, que nos acompañen. Esta es una actividad pues para toda la familia, que sí está enfocada a los niños y los jóvenes, pero también créanme que los adultos nos divertimos en estas conferencias.
Muy bien, y pues si nos adelanta, esto ya es el próximo sábado, pero tienen muchas actividades. Sí. Que por lo pronto se va a mencionar, no vamos a profundizar en ella. Tiene una agenda llena la maestra Paola Cortés Almazar. Adelante.
Gracias. Muchas gracias. También queremos invitarlos del 24 al 28 de febrero, es decir, la última semana de febrero. Vamos a tener uno de los eventos que más nos gusta a los universitarios, pienso yo, que es el encuentro que tenemos nosotros con nuestros pueblos originarios. Este es el Festival de Pueblos Originarios, que se denomina en esta edición De la Raíz a la Flor. Este es un esfuerzo que hace el Centro Universitario de la Costa en vinculación con el sistema DIF de Puerto Vallarta, en donde nosotros damos un espacio para que los pueblos originarios, es decir, nuestros grupos étnicos, muestren su gastronomía, la artesanía. Vamos a tener talleres, conferencias, danza, música y más información en relación a esos pueblos originarios. Les repito, este festival va a ser del 24 al 28 de febrero. Ustedes pueden consultar su programación completa en las redes sociales del Centro Universitario de la Costa y también en nuestra página oficial, que es www.cuc.udg.mx.
Muy bien. ¿Algo más, maestra?
Pues nada, invitarlos a que estén al pendiente de la agenda que tiene permanente en el ciclo escolar 2020A el Centro Universitario de la Costa a través de la coordinación de extensión, por ejemplo, los talleres artísticos y culturales, los talleres deportivos. Cabe señalar que ellos están en todo el semestre. También el programa Runner Cuc Costa, que es un programa que está permanente, y pues invitarlos a que nos sigan en las redes sociales, específicamente de la coordinación de extensión, que es coordinación de extensión Cuc, y ahí nosotros estamos subiendo toda la información de toda esta agenda, que cabe señalar que todas nuestras actividades, licenciada Susana, son gratuitas y que todas nuestras actividades están dirigidas no solamente a la comunidad universitaria, sino también a la sociedad vallartense y, por supuesto, de Bahía de Banderas.
De Bahía de Banderas, de Puerto Vallarta, que hay mucha gente que viene aquí al centro universitario.
Nuestros alumnos, ¿no?
El programa para el adulto mayor.
El programa también, el sistema universitario del adulto mayor, es decir, tiene el centro universitario tiene una agenda muy pertinente en temas de responsabilidad social, tiene una agenda muy pertinente en difusión a la cultura y que obviamente la coordinación de extensión abona a esta agenda que cumplimos como centro universitario.
Muchas gracias a la maestra Paola Cortés Almanzar, coordinadora de extensión del Centro Universitario de la Costa. Nosotros vamos a continuar con más información, vamos ya a Bahía de Banderas, nos vamos a ir a una breve pausa para regresar con información de Bahía con Javier Santos, que nos tiene información. El presidente municipal de Bahía de Banderas, el doctor Jaime Cuevas, se fue a la Ciudad de México. Ayer teníamos un enlace con él, justo previo que abordara el avión para irse a la Ciudad de México para gestionar, entre otras cosas, cuestiones que tienen que ver con el medio ambiente. Vamos a la pausa y regresamos.
En un momento regresamos a Señal Informativa con Susana Carreño.
Insiste el presidente municipal de Bahía de Banderas, Jaime Cuevas, en su llamado a la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente para que ponga orden a quienes ofrecen paseos en las playas o bien a quienes las están contaminando. El presidente municipal se fue a la Ciudad de México, entre otras cosas, a hacer gestiones para el municipio. Vamos a escuchar a Javier Santos, que nos tiene el reporte. Adelante, Javier.
En el caso de los caballos que han embestido a turistas en la playa de Flamingo, en Nuevo Vallarta, el alcalde Jaime Cuevas Tello dijo que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, la Profepa, debe cumplir con su responsabilidad. La semana pasada, una niña y un adulto fueron atropellados por caballos, lo que ha puesto en alerta a las autoridades, ya que en junio pasado se presentaron también dos casos. Habla el alcalde Jaime Cuevas Tello.
Insistir que la Profepa cumpla con su responsabilidad y la semana también con los permisos que otorgan de cualquier actividad comercial en la zona de la playa. Entonces, pues aquí yo siempre he insistido en hacer un convenio donde nosotros podemos cubrir el gasto, el costo de los trabajadores de estas dependencias para que puedan tener vigilancia en forma permanente en la zona que es el territorio de Bahía Banderas.
El alcalde señaló que la actividad de paseo a caballo no está regulada y aunado a ello, los excrementos de los animales causan afectación a la tortuga. De no haber un acuerdo con Profepa, el municipio explorará otros mecanismos para evitarlo, advirtió el alcalde.
Está entonces pues buscando cómo impedir el paso de estas actividades hacia la playa.
¿Hay algún reglamento que lo municipal también?
No, en este sentido? Zona federal no tenemos ninguna jurisdicción.
Ahora falta esperar qué solución habrá a este problema que pone en riesgo la certificación de las playas y afecta ambientalmente a la tortuga, según lo han señalado autoridades municipales. Señal informativa Puerto Vallarta, Javier Santos.
Gracias, Javier. Regresamos contigo en un momento más. Comentarles que este 2020 la participación de oradores en el concurso municipal de oratoria en Bahía de Banderas se incrementó un 50% más en comparación al año pasado, con la finalidad de preservar, fomentar los valores cívicos, patrióticos, sociales y culturales en la niñez y juventud. Ayer, el presidente municipal, el doctor Jaime Cuevas, dio inicio al 31º Concurso Municipal de Oratoria 2020 en las instalaciones de la Universidad Tecnológica de Bahía de Banderas. Y bueno, vamos a escuchar, amigos del auditorio, desde luego se vivió un ambiente festivo, los padres, desde luego, los propios jóvenes que participaron de diferentes instituciones educativas. Y bueno, pues desde luego ahí estuvo el presidente, estuvo su esposa, estuvo también regidoras, Rubí Cardoso, Aide Saldaña, y este intenso trabajo de hacer este tipo de eventos, hubo por lo pronto, déjeme comentarle, participaron 150 alumnos de escuelas públicas privadas de todos los niveles educativos. Vamos a escuchar.
Gran parte del trabajo que se tiene que hacer en un gobierno no solamente es los servicios, infraestructura, sino también la educación, las actividades culturales y actividades como esta, pues nos permiten realmente que se siga fomentando esta actividad que es este concurso Juan Escutia de Oratoria 2020, ya 31 años, casi los mismos años que tiene este municipio de Bahía de Banderas. En el mismo año que se instituyó el municipio de Bahía de Banderas, en 1989, también nace este concurso como una iniciativa del Congreso del Estado de Nayarit. Y creo que el que estén ustedes aquí ya los hace ganadores. ¿Por qué? Porque obviamente les detectaron esa habilidad y ese talento que ustedes tienen y desarrollan desde el kinder, y que los maestros les están fomentando, igual que los padres de familia. Los felicito a todos.
Bien, escuchamos al presidente municipal y desde luego nos sumamos al festejo de los ganadores de las categorías de 4 y 5 años, de 6 y 7 años que participaron, de 8 y 9, 10, 11, 12, 15 años, 16 a 19 y de 20 a 29 años. Le voy a decir los nombres de los chiquitines porque si no, pues me llevo más espacio. Pero Esperanza Dueñas, Mateo Alejandro Parra. Esperanza obtuvo el primer lugar, Mateo el segundo, Mateo Alejandro Parra, Teresa González Juárez. Desde luego a los de la categoría de 6 a 7 años, Renata Tadeo Lara también, Alexia Montserrat Dávalos Muñiz, Jade Cadi Hernández Reyes, en ese orden, primero, segundo y tercer lugar. Eden Dominique Espinosa, primer lugar, Javier Said Montes, Berta Renata González Dueñas, tercer lugar, Dafne Romina Ramírez Alfaro, primer lugar en la categoría de 10 a 11, Frida Nicole Jiménez Alcaraz, segundo lugar, Stobel Alejandro Cepeda, tercer lugar, y en la categoría E, de 12 a 15 años, el primer lugar fue para Lluvia Sandoval, segundo para Airam Guadalupe Jiménez, el tercer lugar Dulce María Márquez. En la categoría F, Abril Rodríguez se llevó el primer lugar, Carlos Giovanni Fuentes el segundo, Jimena Mondrain Becerra Cuervo se llevó el tercer lugar, y bueno, pues la categoría de 20 a 29 años hubo primero y segundo lugar, Fernando García Araiza y Zaira Estefaní Castañeda Rangel. Felicidades a todos ellos. Nos vamos con el siguiente reporte de Bahía de Banderas. Es necesario buscar ayuda de los gobiernos federal y estatal para apoyar a los productores de frijol afectados por las recientes lluvias. Así lo dijo Victoriana Jiménez, subdirectora de Desarrollo Rural de Bahía de Banderas. Javier Santos, te escuchamos.
Las lluvias pasadas afectaron a la mayoría de los productores de frijol, confirmó la subdirectora de Desarrollo Rural, Victoriana Jiménez. Sostuvo que la mayoría de los productores tendrán merma en la calidad del grano, lo que afectará su precio. Algunos tuvieron pérdida total, reconoció la funcionaria Victoriana Jiménez, a quien escuchamos ahora.
Hay evaluación, sin embargo, pudiera decirse que en la mayoría de los cultivos se va a ver mermada la producción. Hay hectáreas en las que pues nos están reportando que ya es pérdida total, ¿no? De acuerdo a las cuestiones de laguna y demás que se hizo en lluvia. Entonces hay algunas más afectadas que otras.
Victoriana Jiménez afirmó que se está buscando ayuda con el gobierno estatal y federal y lamentó que a la fecha no exista un censo de productores de frijol en Bahía de Banderas.
Pero estamos, precisamente se están acercando los productores y nosotros lo promoveremos ante SEDERMA y ante la SADER.
¿SEDERMA con la Secretaría de Desarrollo Rural?
De Desarrollo Rural de Nayarit. Es SEDER, pero ellos todavía están, SEDERMA, SEDER, pero es SEDER. Y SADER es la de Agricultura Federal, la Secretaría de Agricultura Federal. Y bueno, en ese sentido, tener realmente un padrón más acercado para poder hacer la gestión. Sabemos que los municipios vecinos del norte de Nayarit siempre de alguna manera se privilegian con estos apoyos por tener un rango de zonas prioritarias. Sin embargo, bueno, la gestión será en el sentido de que todos son productores y todos pierden.
Finalmente mencionó que por cuestiones administrativas y logísticas de sanidad vegetal no se tiene un padrón de productores en Bahía de Banderas. Señal informativa Puerto Vallarta, Javier Santos.
Gracias, Javier. Nos vamos, amigos del auditorio, está usted informado, le recuerdo que es miércoles de escuchar el comentario del maestro, del doctor Jeffrey Steven Fernández, ex rector del Centro Universitario de la Costa, doctor en Ciencias para el Desarrollo Sustentable. Él introdujo el acceso público a Internet en Guadalajara en 1993, creó la primera red de fibra óptica metropolitana en Guadalajara en 1995, es fundador de la Sociedad Internet de México, primer coordinador de sistemas de información de la UDG, pero sobre todo, bueno, pues fue rector del Centro Universitario de la Costa de 1998 al 2004, director general de difusión cultural de la UDG y muchas otras actividades. Lo escuchamos y gracias Jonathan Ríos, Roberto Hernández, gracias también Daniel Valencia y José Isabel Gómez. Se despide de ustedes Susana Carreño, deseando que tengan un excelente día y nos vamos con este comentario de Jeffrey Fernández Stevens.
Muy buenos días, amigos. Vamos a hablar otra vez sobre tecnología de una manera breve. Y qué mejor que abordar que el día de ayer precisamente se presentó por parte de la empresa Samsung su nuevo teléfono, o más bien la nueva línea de teléfonos Galaxy S20. Son tres modelos, muy interesantes los teléfonos, con ahora cuatro cámaras. Si Apple había sacado con su iPhone tres cámaras, ¿por qué no mejor ahora tener una cámara extra? De manera que ahora son cuatro cámaras y además un sensor de profundidad para sacar las mejores fotografías. Realmente en el aspecto de la fotografía, este Samsung se está destacando, puesto que maneja un zoom de 100x. Hay que recordar que en el caso de los zooms, cuando se habla de X, se habla de las veces que puede ser una imagen amplificada. Entonces 100x significa que es casi la capacidad de un telescopio para poder ver a distancia. Además, pues, de que estamos hablando de que la cámara principal del modelo más caro, el modelo más avanzado, que se llama Ultra, resulta de que puede alcanzar o tiene la capacidad de 108 megapíxeles contra los 12 megapíxeles que maneja las cámaras del iPhone nuevo, el nuevo iPhone Pro. Bueno, eso es bastante interesante. Hay que ver qué tal funciona en la realidad con las pruebas y las comparaciones. Pero además vemos un teléfono que tiene mucha carga de inteligencia artificial. Ya habíamos hablado de esto en otro breve comentario sobre cómo la inteligencia artificial va a ser lo dominante en este siglo XXI. Bueno, además de esto, es un teléfono que es un poco más grande, que trae procesadores muy rápidos también para poder aprovecharlo en juegos, y que también ya viene preparado para la tecnología de comunicaciones que se llama 5G. ¿Cuál es el problema? De que todavía no hay ninguna infraestructura de 5G. Aunque el teléfono venga para 5G, todavía estamos con una red en formato 4G, por lo tanto 5G es un poquito de adorno, y también trae una tecnología para la cuestión de grabación de video de 8K. Ya no es el 4K, se duplica al 8K. Sin embargo, pues las televisiones 8K que ya están en el mercado, también de la misma empresa Samsung, son muy, muy caras. Y pues no hay forma de que podamos recibir contenido por 8K por la televisión normal. Así que tenemos que esperarnos todavía algunos años para que el 8K sea algo, digamos, estándar o normal. Bueno, el precio anda por el más caro, el modelo Ultra. En Estados Unidos anda en $1,500. Habrá que ver cuánto sale el precio aquí en México. Bueno, es todo y muchas gracias por su atención.
Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.